sujeta la escoba, barre, limpia. Aprende la disciplina del barrido. La tierra vuela, se desplaza, invade. ¿Qué pasaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido. Las palabras del daño, esas que hicieron de tu cara el mapa de su victoria fálica, tu guión en la escena de la obediencia. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión arisca, acaso? ¿Así es más fácil? ¿Quieren solo una parte tuya? ¿El agujero? Porque a veces en eso nos convierten. ¿Todavía no sentís el dolor? Las miradas desgarran las ropas y hacen de la violación un espectáculo público repleto de cómplices. No es nuestra tarea soportarlo. Y también la ternura. Así aprendimos a sobrevivir. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Hinca tus dientes en la carne del patriarca para reconocer su sangre y dar alarma a las demás. Infundí fuerza. Hagamos del dolor nuestra rebeldía. Sujeta la escoba, agita el arma. Otras volaron y fueron quemadas. Hoy el fuego se enciende en el plan, la beca, la cámara, la cárcel, el dinero. ¿Por qué nuestros cuerpos deben humear en la pira de la pobreza? Hay que detener las agresiones. Otros no tienen derecho ni propiedad sobre tu cuerpo. Debemos dejar la esclavitud de la espera de que algún día cambiarán las cosas. Hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva.
Esta es la hora de la fruta.
Levanto a media madrugada y tengo una hambre que no vea. Tropezando llego a la cocina, caña para el mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay dos pa' ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen, los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneída, carrerilla, poco más me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle, pa' nada de parne. Ay, pa' comer, pa' comer, que ya ves tú si no es pa' comer.
Anda.
Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter en heroína, es picocaína, un porro hachís. Llamo ya, a recojo y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente, en la manobla tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite hachís. Y tocando en una bulería y alguna rumbilla y parma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Y después a las 6 de la mañana, camino de arqueo y muy marea. Con 50 gramitos de hachís, que a mí mi compadre me dio pa' fumar. Ay, pa' fumar, que eso es lo que me creía yo. Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo revuelto, la luz apagada. Y entonces se encendió la linterna y de ese momento no recuerdo nada. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla,
por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche. Flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche. Flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche. Flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche. Flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche. Flipa por la calle bailando en la rambla del subidón.
Bueno, pues aquí seguimos en la Hora de las Brujas. Vamos a pasar a la sección de noticias, como cada martes. Les traemos pues cuatro noticias esta vez. La primera es una información urgente que nos mandan desde Oaxaca, que nos cuentan que hoy, martes 16 de noviembre, a las 12:30 del día aproximadamente, Ulises Ruiz dio la orden de desalojar el campamento de desplazados de San Juan Copala, que se encuentra en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. En ese momento había paramilitares que rodeaban el plantón. Carlos Santiago Carrasco y Javier Jiménez, subsecretarios del asesino, están operando la agresión. Nos cuentan también que Pedro Celestino los acompaña. Hay información de testigos presenciales que desde un carro Suru blanco sin placas, sin placas de circulación, se están coordinando los elementos de civil encapuchados que rodean el campamento. La banda de Oaxaca teme por la integridad física de las mujeres y los niños desplazados por los paramilitares. Estos se encuentran en grave peligro y al ser despojados de sus viviendas desde hace varios meses, las y los triquis de Copala hoy no tienen a dónde ir, por lo que se han refugiado en el Zócalo de la capital de Oaxaca. Y hoy Uro, este gobernador fascista del estado de Oaxaca, y sus paramilitares los están agrediendo nuevamente. Es una invitación pues para que podamos estar alertas, para que podamos denunciar y difundir esta información y para pues seguir en apoyo de nuestras compañeras y nuestros compañeros triquis.
Y bueno, tenemos otra noticia sobre un crimen de Estado, terrorismo de Estado que se ha cometido contra Marisela. Marisela Uribe García denunció la mayor fosa común del continente en la Macarena, gigantesca fosa con 2.000 cadáveres que es producto de los asesinatos de la Fuerza Omega del Ejército Colombiano. Todo esto parte del Plan Colombia. Y bueno, en represalia fue encarcelada y torturada, perdiendo así a dos gemelos, tenía 5 meses. Y bueno, esto sucedió luego de tratos crueles e inhumanos a los que fue sometida durante su detención en las instalaciones del DAS de Bogotá. Y con poca atención médica en el establecimiento carcelario de mujeres Buen Pastor. Y bueno, seguimos con...
Seguimos con más noticias. Esta es una vez más otra noticia pues trágica de cómo funciona este sistema capitalista y bueno, las transnacionales aquí en México. Les queremos contar de qué manera el sistema esclavista de las tiendas Coppel ha costado la vida de 6 empleadas. La empresa Coppel incluye en esclavismo al encerrar a sus trabajadoras durante las jornadas nocturnas. Esto, bueno, pues es parte como de muchas otras políticas que tienen estas empresas capitalistas para mantener controladas a sus empleadas. Y como les decíamos, por las noches esta empresa cierra las puertas de su establecimiento por fuera. Esto sucedió en que 6 empleadas que estaban en ese momento en una tienda Coppel murieran, ya que se provocó un incendio dentro de la tienda de esta empresa. La familia Coppel es originaria de Culiacán, es una de las más poderosas de Sinaloa y su empresa es de las que tiene mayor presencia en el país, ¿no? Esto es importante decirlo porque, bueno, a base de la explotación y la esclavitud de sus empleadas y de sus empleados, pues va ganando más y más y más dinero, ¿no? En el estado de Culiacán, esto sucedió en Culiacán, esta muerte de estas 6 trabajadoras de la empresa Coppel. Es público que el Estado respalda a la empresa económica y moralmente, ya que los candidatos y el gobierno surgidos por el PRI en la campaña presidencial del 2006 ordenaron a sus 25.000 empleados rechazar a Andrés Manuel López Obrador y votar por Felipe Calderón. Esto es el candidato del PAN. Entonces, bueno, denunciamos una vez más que estas empresas, en este caso la empresa Coppel, es responsable de la muerte de estas 6 trabajadoras que murieron encerradas ya por sus políticas de capitalistas en un incendio que hubo dentro de sus instalaciones en la ciudad de Culiacán.
Y por último tenemos aquí una carta que es una crónica enviada de la especial Super Mari en la ciudad de Barcelona. La carta se debe a la visita del Papa Benedicto XVI, que estuvo allá, como sabrán, en el Estado español. Y bueno, le doy lectura a la carta. El maledicto pasó por la ciudad. El ayuntamiento esperaba la asistencia de unos 400.000 católicos, pero solo hubo unas 100.000. Desde días antes se cortó el tránsito por las calles por donde iba a desfilar el papamóvil, que por cierto va a tal velocidad que la gente que fue no pudo ni verle. Y se investigaron las casas de las habitantes vecinas a la Sagrada Familia, que durante los 3 días precedentes tuvieron que identificarse para acceder a sus hogares. El día anterior a la llegada del Papa, nos concentramos unas 100.000 personas delante del ayuntamiento y del gobierno, con pancartas que decían, yo no te espero. La protesta tenía que ver con la visita, pero sobre todo con el pésimo papel que han jugado los políticos en esta, destinando demasiado dinero y sobre todo haciendo declaraciones absurdas, cuando no estúpidas y totalmente incoherentes con la línea política que tienen como partidos. Hablo ahora de los, entre comillas, izquierdas y, entre comillas, laicos. También algunos autobuses de la ciudad lucieron estas pancartas, además de hacer huelga el día 7. El domingo por la mañana, unas 200 personas hicieron una besada delante de la catedral. De ahí salía el papamóvil hacia la Sagrada Familia. A las 11 de la mañana, nos encontramos los movimientos autónomos en Placa Universitat. Marchamos hasta Paseig de Gracia, donde Manuela Trasovares lanzó un discurso muy elaborado políticamente, llamando a la insurrección y cargado de datos históricos, pero, oh sorpresa, labrado en un lenguaje sexista y homófobo, y donde, oh sorpresa, no se nombró ni una sola vez a las lesbianas. Algunas tuvimos que protestar y finalmente irnos de la concentración, pues tampoco allí estábamos cómodas. Antes de Barcelona, el maléfico pasó por Santiago de Compostela, Ciudad Santa, donde tampoco tuvo la acogida esperada. Además de manifestaciones, algunas feministas de la ciudad presentaron en los juzgados una denuncia contra Ratzinger por los delitos de lesa humanidad y apología al genocidio. Entre los hechos que se denuncian está el encubrimiento de pederastía, encubridor del delito de abuso sexual de menores de gente organizada a nivel mundial, abusos sexuales cometidos por los representantes de la Iglesia Católica en el Estado español, ocultados intencionadamente por el papado, apología de violencia hacia las mujeres, homofobia, discriminación por razón de género, raza e ideología política.
Bueno, pues ahí está, son las noticias que les traemos. Una vez más denunciamos aquí pues nuestra lucha contra el sistema patriarcal, contra los gobiernos fascistas como el de Uro, que ya dejen paz a nuestras compañeras y nuestros compañeros triquis. Y bueno, pasamos a la parte de eventos. Esta vez traemos un montón de eventos y convocatorias. Aquí se las informamos para que pues le caigan.
Bueno, pues primero les contamos que en estos momentos está sucediendo la tercera semana lésbica organizada por el Grupo Lésbico Universitario en la UNAM. Pues las mesas, está organizado en forma de mesas y va a abarcar diferentes temáticas, y más que temáticas, pues creo que realidades y formas que están sucediendo ahorita. Incluso en nuestra ciudad y fuera de ellas, ¿no? Por ejemplo, el debate de la diversidad familiar, que es lo que se estaba tratando hoy en la Facultad de Psicología. Mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se hablará de los logros y retos en materia de derechos para las lesbianas. Bueno, desde derechos reproductivos, sexuales, habrá quien hable de la teología de la liberación, a la liberación ciudadana. Hay quien hablará también de participación política lésbica, haciendo una homologación con el matrimonio. Y bueno, cuestionando esto de la disidencia o diversidad o qué pasa con este asunto del matrimonio, pues el jueves, si quieren ir, también estarán en la Facultad de Filosofía y Letras con la mesa Revolucionando la Cultura Lésbica, y estarán diferentes poetisas, participantes también de Oikabet, que es uno de los primeros grupos lésbicos, conocido como Mujeres Guerreras que Abren Camino y Esparcen Flores. Y por último, el viernes estará una mesa sobre movimientos lésbicos con, bueno, puntos muy encontrados y diversos, por decirlo, con posicionamientos desde lesbiana y mujer gay, o por otro lado el movimiento lésbico latinoamericano, o el movimiento lésbico en la actualidad y sus corrientes políticas, así como una plática sobre la construcción de la memoria gráfica. Y cerrando esto, en el Che Guevara estará un concierto y habrá eventos como la participación de las Reinas Chulas y las Burlesquimeras para que se aparezcan.
Bueno, pues ahí está la Semana Lésbica en la UNAM. Y aquí les tenemos otra invitación a las jornadas del magonismo. La Revolución Desconocida se llama. Estas jornadas también empezaron hoy, 16, y van a estar hasta el 28 de noviembre. Varios grupos y colectivos anarquistas se organizaron para montar estas jornadas, ya que en noviembre de este año se cumplen 88 años del asesinato de Ricardo Flores Magón en una prisión en Kansas, en Estados Unidos. Él fue pues un gran luchador que estuvo durante muchos años ahí en contra de cualquier tipo de gobierno y autoridad. Y bueno, pues en este contexto también del centenario de la Revolución, pues los hermanos Flores Magón fueron unos grandes participantes que impulsaron con su espíritu y su lucha muchas reformas, y es por esta razón que varios grupos y colectivos, organizaciones y personas que se identifican con el pensamiento magonista están por la tarea de no dejarlo morir y montan estas jornadas. Las jornadas empezaron hoy, son en el Auditorio Che Guevara, esperamos que le puedan caer ahí en el al Che, ahí en la UNAM, a la biblioteca que está en un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, va a haber foros de debate sobre el magonismo, proyecciones de películas, un foro sobre reforma y revolución, la alternativa anarquista con la Revolución Mexicana. Esto fue el día de hoy, ¿no? Y mañana miércoles 17, también en el Auditorio Che Guevara, en el pasillo de la Biblioteca Central, va a haber un cine con la película de Ahora Sí Tenemos Que Ganar, a las 12 del día. A las 3 La Sal de la Tierra, a las 6 p.m. la película de Cananea. El viernes 19, igual en el Che, se va a presentar una obra de teatro, Ecos de la Revolución, con la compañía Tlatemoan, a las 12 del día. El sábado 20 en el Che hay un encuentro preparativo rumbo al Congreso Anarquista a nivel nacional, a las 10 de la mañana, bueno, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El domingo 21 se está convocando un meeting luctuoso en la tumba de Ricardo Flores Magón a las 11 de la mañana. ¿Y qué más? Pues esto es en la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores, en Constituyentes y Eje 5 Poniente sin número, Colonia América. Y bueno, pues estas jornadas, como les cuento, son hasta el 28, por lo tanto el lunes 22 va en la cafetería del balcón de Emma Goldman, que está ahí en el tercer piso de la Facultad de Derecho en la UNAM. Se va a proyectar un documental, México Bárbaro, que retoma el texto de John Kay Turner, a las 5 de la tarde. El martes 23 en el Multiforo Cultural Alicia, que está en la avenida Cuauhtémoc 91 de la Colonia Roma. A las 7 de la tarde una charla sobre magonismo de la Revolución Desconocida. El miércoles 24 en el Centro Social Obrero FAT, que está ahí por el Metro La Raza en Godard número 20. Va a haber la presentación de la quinta edición del Magonismo e Indigenismo a las 6 de la tarde. El jueves 25 en la Casa Nacional del Estudiante, que está en la Colonia Centro, en la Plaza del Estudiante número 11, a las 6 de la tarde, se va a proyectar el documental México, la Revolución Congelada, y el documental de El Viaje del Último Anarquista. El viernes 26 en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, que está ahí afuera del Metro Sevilla, en la Cerrada de Londres número 14, en la Colonia Juárez, se va a proyectar el documental Cananea, y el sábado 27 en el Centro Social Ricardo Flores Magón también se va a dar un foro de análisis anticapitalista sobre el centenario de la Revolución Mexicana. Y bueno, por último, ya para cerrar, el domingo 28 en el Parque La Romita va a haber un evento cultural con música. Van a estar Lírica Podrida, Revuelta Propia, Los Tlachiqueros, León Chávez Teixeiro, el Wifi y Antimaster. Bueno, pues cáiganle, estas jornadas están súper interesantes y pues para recordar la memoria de Ricardo Flores Magón. Luego, no sé qué más tenemos. Ah, bueno, tenemos...
Ah, claro, que el 17 de noviembre, o sea, mañana, mañana en la SAM habrá una cafeta de la Red de Medios Libres abajo y a la izquierda y se va a estar presentando el documental sobre Mumia. Y como saben, habrá comidas, chela, café, tecitos y compartimiento de materiales. Y esto es en Xola 181 y es de 6 a 10.
Bueno, pues como pueden ver hay un montón de eventos y convocatorias para esta semana. Seguimos pues contándoles todas estas actividades. El jueves 18 de noviembre también se va a hacer el foro Escuchando a Nuestros Pueblos, Territorios y Resistencia. Esto va a ser también en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a partir de las 10 de la mañana. Bueno, el programa empezará con una ceremonia y palabras de bienvenida a los pueblos y asistentes. Y la introducción al foro, que es Escuchar y Compartir la Lucha de los Pueblos. Estará el pueblo Nahua de Tuxpan, las autoridades tradicionales de la Nación Yaqui de Bicam, Sonora, el pueblo Huicharica de Bancos de San Hipólito, Durango. Luego viene la comida y por la tarde, a partir de las 3, va a haber un diálogo con ronda de preguntas y participaciones. Estará Radio Ñomda, La Palabra del Agua, de Sulja Guerrero, la Comisión en Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula, Michoacán. Y a las 6 de la tarde, pues es el cierre colectivo del foro por parte de las organizaciones y los pueblos que convocan. Entonces, pues va a estar bueno, es este jueves 18 a partir de las 10 de la mañana en la UNAM. Y por último, ya para acabar, por si no tenían suficiente, el viernes 19 va a haber una marcha a partir de las 4 de la tarde del Ángel a los Pinos. Y esta marcha, bueno, es una marcha en contra del mal gobierno y hay un llamado nacional por parte de muchísimas organizaciones que están... impulsando esta convocatoria. Y bueno, pues es una marcha amplia en lucha por la lucha de el respeto a los pueblos indígenas, por la lucha del transporte, de los transportistas, de los carretilleros, de los vagonistas, de bueno, ¿no? Cuestiones de autonomía. Básicamente es una lucha en contra del mal gobierno. Va a ser una marcha amplia a partir de las 4 de la tarde. Entonces, pues eso, cáiganle. Entonces ya estamos de convocatoria. Si tienen cualquier duda, pues estamos aquí en el chat, que es cabina-rr@hotmail.com, o el teléfono en cabina, que es 5587-5696. Están escuchando La Hora de las Brujas. Y bueno, retomando un poco el tema del programa de hoy, vamos a hablar de arte y feminismo. Las vamos a dejar primero con una rolita, luego viene una intervención de nuestra compañera Paqui sobre la historia de las mujeres y el arte. Entonces, pues ahí les va, que lo disfruten.
When I take a ride in my car, I let it roll. Hear me? I said let it roll. I like to feel that wind in my face, nice and cold. If you chicks are timid, you just better turn back. Cause when I take a ride in my car, it's gotta be action back. Hear me? Action back. Well, if your music's gonna move me, well, I've gotta feel the beat. Nothing slower for the heart, I want a beat for the feet. Action back, hear me? Action back, action man.
sure. I'm not gonna buy a Cadillac. Not anymore. I'm gonna buy me one of them rocket ships. Something that'll take me there and back. Hear me? I said take me there and back. It ain't gonna be no fun being rich if it ain't action packed. Hear me? Action packed. Well, a chica's gonna move me. Well, she must be gay and sweet. Well, two arms made for loving. A lot of rhythm in her feet. Hear me? I said rhythm in her feet. No squares ever tag along just to be near this cat.
Hola, buenas tardes. Pues aquí seguimos en la Hora de las Brujas. Ya saben, el único programa antipatriarcal de todo su dial. Nos pueden escuchar todos los martes de 5:30 a 7. Ya sabemos que hemos estado un par de semanas ausentes, que no hemos andado por aquí. Pero bueno, retomamos ahora con más fuerza que nunca. Y hoy entrándole a un tema que, bueno, que nos gusta, que nos interesa especialmente y del que vamos a estar hablando todo el programa de hoy. Como ya dijo mi compañera antes, el día de hoy estamos hablando sobre mujeres y arte, es decir, distintas formas que ha asumido el arte feminista a lo largo de la historia o algunas prácticas que se están realizando en los últimos tiempos, como es el caso del arte callejero. Les recordamos que tenemos el chat abierto, el chat es cabina-rr@hotmail.com. Cualquier comentario, duda o cualquier cosa que quieran decir, pues nada, nos la mandan y por acá la sacamos al aire. Pues para empezar un poco con todo este rollo de las mujeres en el arte, pues lo primero es como hablar, imaginamos nosotras, de por qué no hay mujeres en la historia del arte. O sea, ya sabemos que esta situación ha cambiado en los últimos tiempos, o sea, que ya hay más estudios, que hay bastantes libros sobre mujeres en el arte, pero durante muchos siglos, más de los que nos gustan a nosotras no existimos, ¿no? O sea, no había nombre, no había autoría, y pues esto se debía a varias razones. En primer lugar, pues yo creo que lo importante es resaltar por qué es tan difícil rescatar las obras hechas por mujeres. Sobre todo, insisto, no hablamos de obras, por ejemplo, del siglo XIX o del siglo XX, cuando ya el papel de la mujer, como en el arte, ha tenido una revalorización, sino en siglos anteriores, porque que no existan nombres femeninos no quiere decir ni mucho menos que no existieran mujeres que estaban realizando actividades artísticas. Entonces, bueno, pues yo creo que lo primero es hablar como de dos factores que han influido en esta historia, ¿no? O sea, la primera es que durante, por ejemplo, los siglos XII, XIII, XIV, XV, la mayor parte de las obras eran anónimas, es decir, había otra idea del arte, ¿no? O sea, no se trataba como ahora del nombre, el artista, el genio, y que antes incluso que ver lo que está realizando, la escultura que está creando o el lienzo que está pintando. Esto, lo más importante es el nombre, ¿no? O sea, la creación de obras de arte se realizaba mediante cofradías o mediante gremios, entonces eran grupos de personas que estaban especializados en una tarea específica, como por ejemplo hacían cerámica, o otro grupo de personas que trabajaban el cuero, o otro que trabajaba la orfebrería. Conclusión, que no había autoría, ¿no? O sea, no había un nombre propio al que podíamos relacionar todas esas obras, sino que más bien era un grupo el que se asociaba a todo esto. Entonces, por ejemplo, este es un factor muy importante, ¿no? Porque en estos gremios existían mujeres, pero al no quedar nombres, pues entonces nada, invisibilización y ninguneo, ¿no? Aquí no había ninguna mujer. Y luego, otra cosa que es a tener en cuenta, es que, por ejemplo, muchas veces las mujeres asumían nombres de hombres, ¿no?, para poder firmar sus obras. Y por si esto fuera poco, algunas mujeres utilizaban apellidos o utilizaban nombres que, si se leían de determinada forma, se podían tomar como nombres masculinos. Entonces, porque la época no estaba bien visto, o porque la religión no lo consideraba, o por muchísimos factores políticos y sociales, pues las mujeres eligieron esta forma de poder firmar sus obras, ¿no? Entonces, pues esto es un factor importante a la hora de por qué no nos cuesta tanto rescatar la historia de las mujeres. Vale, pues siguiendo con esta historia de por qué las mujeres no han tenido nombre en el arte, pues nos vamos a centrar como tres líneas, ¿no? Una, lo que significa lo femenino en el arte, o la visión de lo que es el arte femenino. Otra sería la jerarquización de los géneros, y otra sería el concepto de genio. Bueno, entonces para empezar, pues lo femenino en el arte. Pues lo que vemos, lo vemos ahora, lo hemos visto toda la vida, es que hay estereotipos sociales y culturales, ¿no? Los estereotipos son, por ejemplo, los que nos hacen tener claro en la cabeza cuáles son las características del género femenino y las características del género masculino, ¿no? Entonces, las obras de arte creadas por mujeres pasan por un filtro cultural específico. A lo que voy es que hay una constante al referirse a lo femenino, entonces la crítica y la historia del arte consideran que hay una forma femenina de pintar. Esto, por ejemplo, se refleja en los adjetivos que se emplean para referirse a las obras de mujeres. Entonces nos van a decir que son obras suaves, intuitivas, delicadas, dulces, graciosas, ingenuas, y así entre muchas otras cosas, pero en realidad todos estos adjetivos, que a simple vista pueden parecernos que no son negativos, lo que están haciendo es reducir, ¿no?, el talento que hubiera podido tener una mujer o que tiene una mujer a la hora de hacer una obra de arte, sobre todo porque este tipo de adjetivos no se utilizan para las obras de los hombres. O sea, las obras de los hombres son fuertes, son audaces, tienen brío, yo qué sé, precisión, ¿no? Esto, Diego Rivera, el muralista, yo creo que todos ustedes saben quién es, pues él decía, para referirse a Frida Kahlo, que es la pintor más pintor que conozco. O sea, está invisibilizando por completo que ella fuera una pintora, ¿no? Pues después de esto, lo que viene, o como el siguiente paso, sería durante la época victoriana. O sea, estamos hablando como del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, a partir de esta época, como que se empieza a revalorizar un poco las obras hechas por mujeres. Pero hay varios factores a tener en cuenta. Uno, las mujeres hasta esa época no habían, o sea, su papel principal estaba en el hogar, ¿no? O sea, en la cocina, haciendo las tareas del hogar, cosiendo, o así como que tenían una vida que es muy diferente a la que nosotras tenemos ahora. Entonces es normal que para estas mujeres lo que ellas tenían a su alcance o lo que ellas veían fuera lo que representaran. Conclusión, ¿qué representan las mujeres en esta época? Pues representan bodegones. Los bodegones es cuando vemos un cuadro que tiene, por ejemplo, unas cazuelas, unas frutas, algo de comida, ¿no? O representan, por ejemplo, escenas caseras, ¿no? De lo que es su mundo, ¿no? O sea, como su universo alrededor del que ellas giran. Entonces, lo que pasa es que este tipo de pintura, o sea, los bodegones o el género floral, esto se como que se infravalora porque se hace como que se llega a la conclusión de que las mujeres prefieren pintar flores y naturaleza muertas en vez de pintar desnudos, y que estos temas son fáciles, que son cotidianos, que son intrascendentes y que por lo tanto son adecuados para las mujeres. Entonces, por ejemplo, en la representación del cuerpo humano es un tema pictórico, escultórico, de gran importancia durante toda la historia del arte. O sea, tenemos siglos, siglos y siglos y siglos viendo imágenes de mujeres desnudas, tanto asociadas a la mitología como asociadas a la religión o con cualquier excusa. Entonces, solo los hombres tenían acceso, por ejemplo, a las academias del arte, que eran las academias en las que se impartía este tipo de educación, y en la que los hombres aprendían a dibujar desnudos. Las mujeres no tenían acceso a la academia. Entonces, tenemos de esta forma que el desnudo se considera un arte mayor, que es de los hombres, porque los hombres son los que lo practican, y que, como decía, ¿no?, los géneros florales, la naturaleza muerta, y como todas estas, lo que ellos consideraban obritas intrascendentes, pues son de las mujeres. Pero no significa nada más que había un acceso prohibido para las mujeres y un acceso considerable sentido para los hombres, y que respecto a eso, pues eran los temas que aparecían en la pintura. Otra cosa, bueno, lo que decíamos antes, como el tercer eje que vamos a seguir, es el papel del genio. O sea, yo no sé cuántos de ustedes piensan todavía que el artista es un genio, ¿no? Así que recibió su don al nacer y que entonces puede desarrollar obras de arte que ninguna otra persona puede desarrollar. Nosotras pensamos de primeras que eso es un error, ¿no? Porque pues todas recibimos una cultura, recibimos una educación, estamos todo el tiempo viendo cosas a nuestro alrededor, ¿no? Tanto elementos visuales, o sea, por todas partes. Con lo esto que quiere, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? Pues que ninguna obra de arte es genial, ni auténtica, ni única en este mundo. Porque todos los artistas y todas las artistas se han nutrido de obras anteriores. O sea, por ejemplo, no es nada más, pero lo que pasa con el asunto del genio es que el genio, así como esta facultad que tienen las personas de desarrollar una gran beta creativa, está limitada al mundo masculino, o sea, es un atributo masculino, ¿no? O sea, no existe para las mujeres. O sea, durante todo el siglo XIX hay toda una serie de textos de historiadores, de críticos, de filósofos, de artistas, que consideran una verdad absoluta, así irrevocable, inmutable, que las mujeres no tienen genio. O sea, ellos pensaban que el genio era una cualidad biológica, natural, o sea, que venía en los genes de los hombres y que las mujeres no estaban dotadas, ¿no?, de semejante cualidad. Entonces, pues esto hace que igual, o sea, que se disminuya o se le dé muchísima menos importancia al arte que hacen las mujeres, porque ellas no son genios, ¿no? Ellas son así cualquier cosa. Y bueno, pues para terminar con ese rollete que les acabo de echar, pues nada más una conclusión, ¿no? Y es que en el arte, como en todas las facetas de la vida y de la sociedad, hay una ideología dominante. Claramente, en este programa hablamos sobre el patriarcado, pues el arte es uno de los ejemplos donde vemos que el patriarcado está más presente. Básicamente lo que vamos es que el problema no es que a las mujeres se las destierre o se las desarraigue o se las haga desaparecer, sino que durante muchos siglos no pudieron ocupar un espacio con un reconocimiento social, ¿no? O sea, el mundo del arte no era para ellas, por unos y otros factores. Entonces, pues bueno, o sea, igual insistir que las mujeres artistas siempre han existido, o sea, durante todos estos siglos de historia del arte que vemos en los museos, hay mujeres artistas. Lo que pasa que lo que ellas hacían, lo hacían desde fuera de la cultura, esa cultura así con mayúsculas, ¿no? O sea, la cultura predominante. Y que ellas se vieron sometidas a situaciones de marginación y desvalorización social y económica, ¿no? Y que a pesar de todo eso, las mujeres siempre han trabajado, ¿no? Que el trabajo, la obra de cada mujer es diferente. O sea, que claramente ha habido mujeres que se dedicaban a hacer bodegones y todo esto que decíamos antes, ¿no? Las naturalezas muertas. Pero había mujeres que hacían esculturas, había mujeres que hacían obras para las catedrales, había mujeres que incluso ayudaban a sus papás, famosísimos pintores, en los talleres. O sea, que podemos decir que la presencia, aunque se está trabajando poquito a poco, se ha invisibilizado. Y yo creemos desde aquí que es muy importante como rescatar toda esta parte de la historia, ¿no? De la que hemos sido así completamente vetadas. Bueno, pues ahorita descanso, les mando un saludo muy grande a todas las personas que estén escuchando, les vamos a dejar con una rola, no se retiren, enseguida regresamos, seguimos en Regeneración Radio.
En el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la cabina. Y bueno, pues gracias a la participación de la Paqui con esta historia, recorrido histórico de la participación de las mujeres en el arte. Una compañera aquí en el chat nos puntualiza un poco más, dice que como Auguste Rodin se pirateaba las obras de Camille Claudel, le parece abusivo, y a nosotras también.
Y cabe mencionar que Camille Claudel acabó en un manicomio.
Pues sí, así es esto. Eso es lo que pasa por intentar encimarse en el trabajo de otras personas, de otras mujeres que pues nunca habían sido como muy tomadas en cuenta. Y bueno, pues continuando con esto, queríamos comentarles que ya que el programa es de arte y feminismo, toda la parte pasada pues es el paso de las mujeres a través de la historia del arte en épocas anteriores, mucho de la historia occidental, hay que decirlo, ¿no? Pero pues es un poco lo que se sabe y donde a lo mejor tenían mayor... hay más investigación, ¿no? Por toda esta cuestión de la colonización del pensamiento, pero pues ya acercándonos un poco más a estas fechas con el auge del feminismo, pues también hay muchas mujeres que ubican al arte como una forma de expresión para poder manifestar, ¿no?, esta idea.
Sí, que además cabe, bueno, tendríamos que también ponernos a pensar que lo complicado, como decíamos en la presentación, de hablar de arte y de hablar de historia y de hablar, pues en esa línea, por ejemplo, ¿quién construye la historia?, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ya hay un sesgo total en todas las culturas y, como mencionaba aquí Lavane, pues es cierto que se habla de arte occidental todo el tiempo, ¿no? Y se ve esta diferencia entre la artesanía y el arte, por ejemplo, o el trabajo que se hace de forma colectiva y el que se hace de forma individual. Es decir, el reconocimiento de un artista, normalmente, que incluso trabajaban en talleres, por ejemplo, de muchos artistas reconocidos, hombres me refiero, trabajaban en talleres y tenían a muchas personas trabajando ahí con ellos, pero en realidad el reconocimiento era para esa persona en específico. Entonces, a lo que voy es que había también un trabajo colectivo, pero históricamente se reconoce a una persona. Entonces, bueno, si eso pasaba con hombres, imaginemos qué es lo que pasa también con las mujeres, ¿no? En esta cultura tendiente a crear héroes, pues, y personas e individualidades más que colectivas.
Pues sí, abajo la cultura patriarcal. Y bueno, pero también pues queremos rescatar, ¿no?, como algunos de los trabajos. Ha habido muchas mujeres artistas, muchos colectivos feministas de artistas también que han pues tenido una incidencia, ¿no?, dentro del arte y dentro del activismo también, ¿no? Es como esta mezcla entre arte y activismo que también se empieza a utilizar mucho a partir de pues del auge del movimiento feminista en los años 70. Varias mujeres empiezan como a pensar sus propias problemáticas, a hablar desde su propia voz, a poner el cuerpo, como dicen, ¿no? Había un artista que no nos podemos acordar ahora cómo se llama, que tiene una obra que dice que mi cuerpo es mi campo de batalla, y es toda esta lógica de llevar pues lo personal a lo político, ¿no?, que era una de las grandes banderas del feminismo en esa época. Y muchas mujeres artistas como Judith Chicago, por ejemplo.
Sí, que también retomaban mucho esta corporalidad, no sé decir, la vagina estaba muy presente, la vulva, por decir, la forma, y era como recuperar esto que se puede ver, pues la menstruación, los fluidos, todo aquello por lo que se podría ser tachado de sucio o asociado con, pues sí, con las mujeres, más allá de... como en una forma de denostar, se exaltaba, así como, pues eso es mío. Y entonces, no sé, estaba Georgia O'Coffey, por ejemplo, que hacía estas flores que tenían alusiones también a las vulvas, o Judith Chicago, que hacía, utilizaba fluidos, o que hizo una cena donde puso un plato para diferentes artistas que no habían sido reconocidas históricamente. Entonces le puso un plato a todas, y en el suelo también había leyendas y nombres de muchas artistas que no han sido reconocidas, y que, bueno, para que no se diga que no había, ¿no?, en realidad la mesa estaba llena y el piso también.
Pues sí, ¿y qué más? Pues esto es como un recorrido, ¿no? Tenemos así experiencias de mujeres de Estados Unidos, pero también la particularidad es que no son solo mujeres blancas, ¿no?, que tienen acceso a este mundo del arte, sino que también dentro del feminismo poscolonial, por así decirlo, había muchas mujeres negras o latinas que estaban ahí como abriéndose cancha dentro de este, de esta esfera, siempre como una manifestación de protesta, siempre como una manifestación de reivindicación de nuestras luchas, de nuestros cuerpos, y pues haciéndose un espacio.
Y yo creo que eso sí es específicamente de arte feminista, o así, así lo vivo, y otras compañeras que yo veo que salen a la calle, que no solo se cuestiona esta cuestión, pues sí, se cuestiona la cuestión desde el género, ¿no? Sino desde un asunto sistémico, pues, o sea, de observar que la relación opresora está en todos los niveles de la vida, en la economía, en la política, en la casa, en lo cotidiano, en adentro y afuera, y entonces también te pones a cuestionarte las formas, ¿no? Y no, no necesariamente quizás las artistas feministas buscan estar adentro de un museo, por ejemplo, porque eso también va ligado a una institución, o a un monumento, a una forma de entender el arte desde el elitismo, ¿no? Entonces, por eso hablo de la complejidad de, pues, de todos los términos que se relacionan ahí, ¿no? O sea, igual y el arte ya visto en las calles ni siquiera tendría por qué tener ese término como arte. Quizás es un proceso o funciona más como, como una forma de lucha creativa, digamos. Entonces, bueno, también depende mucho del posicionamiento de quien desarrolle este tipo de procesos.
Bueno, pues sí, entonces aquí seguimos en la hora de las brujas. Les recordamos que pueden llamar a la cabina al 5587-5696, o estamos en el chat cabina-rr@hotmail.com. El tema de hoy es arte y feminismo, y pues aquí estamos, ¿no? Con una pequeña pincelada de lo que es la intención política de las artistas feministas dentro de este sistema, ¿no? Que está predominantemente lleno de hombres, lleno de grandes figuras, y muchas de ellas no son reconocidas, y aquí pues les damos un canchito. Vamos a irnos a una rolita y volvemos con ustedes.
Yeah. Ay, tu labio pa' mí.
Bueno, pues aquí seguimos hablando de arte y feminismo. Bueno, ya hace ratito pues hablábamos, ¿no?, del recorrido de las mujeres por el arte, de qué manera empieza el arte feminista con el auge del movimiento feminista en los años 70 a alzar su voz y a armar sus reivindicaciones, y pues no queríamos dejar de contarles sobre algunos grupos de arte feminista que existen o existieron aquí en México. Estos grupos hacen su aparición alrededor de los años 80 dentro del contexto social y artístico que se denomina los grupos, que es uno de los fenómenos más interesantes, dicen, en el panorama artístico mexicano desde la década de los 70, y bueno, llegó hasta como mediados de la década de los 80 o así. Se caracterizaban por ser una propuesta de arte alternativo frente a una generación de artistas que encabezaron la llamada ruptura de los años 50 en el arte. Estos grupos estaban muy vinculados con pues el movimiento social como parte de reivindicaciones, hacían un montón de acciones en la calle, y pues en estos años, en los años 80, surgen más de 15 grupos que reúnen a alrededor de 100 artistas y trabajadores de la cultura. Entre los principales grupos que estaban en ese entonces estaban el Taller de Arte e Ideología, un proceso Pentágono, el Taller de Integración Plástica, Grupo Marco, Tetraedro, Peyote y la Compañía, el Tepito Arte Acá, Suma, Mira y No Grupo, entre algunos otros. Y dentro de este contexto de arte de los años 80 en México, surge alrededor de 1983 tres grupos de arte feminista exclusivamente. Estos son Polvos de Gallina Negra, Las Tlacuilas y Retrateras. Y el tercero es el grupo Bioarte. ¿Qué más les podemos contar sobre estos tres grupos, ¿no? Ellos reivindicaban que el arte feminista es un movimiento eminentemente político creado por mujeres artistas que estaban interesadas en participar activamente en el campo de la cultura. Promovían el trabajo de las mujeres artistas, hacían valer el arte con las temáticas relacionadas a búsquedas feministas concretamente, ejerciendo una crítica constante sobre los conceptos que se han hecho del arte en un mundo exclusivamente masculino. Buscaban incidir ampliamente en lo social para modificar o sustituir la imagen sexista que en general existe de la mujer y que no corresponde pues con los intereses actuales de estos grupos, ¿no?, ni de las feministas en general. Y
bueno, pues contarles, como ya dijo Vane, pues esto de los grupos sí tenía una fuerte carga social, evidentemente, que salieron y tomaron las calles, ¿no? O sea, venían de lo fuerte que fue el 68 también aquí en Tlatelolco. Entonces, se hizo mucha producción alrededor de eso, por ejemplo, de crítica, de denuncia, pero faltaba algo, ¿no? Y quizá fue, o sea, por algo surgieron las grupas feministas. Y está, por ejemplo, esta que se dijo de Polvo de Gallina Negra. El nombre de Polvo de Gallina Negra viene de, bueno, se lo pusieron casi que como protección, porque el polvo de gallina negra se usa en brujería para protegerse de sus enemigos, ¿no? Y menciona Mónica Mayer, que siendo feminista, siendo mujer y siendo artista, pues necesitaba demasiada buena vibra como para pues para poder ejercer lo que quería. Y bueno, también decir que muchas de estas mujeres que participaron en grupos de arte feminista estaban en el movimiento feminista como tal y participaban en marchas, y de hecho participaban con performance o con pancartas, con carteles, que nunca se ha investigado de esa forma, pero pues podría verse, y es también parte de toda la ola después fuerte de performance y de arte no objetual que se fue dando, ¿no? El arte efímero estaba todos los días ahí en las marchas, por ejemplo. Entonces, bueno, esto para subrayar de nuevo que las formas tienen mucho que ver, o sea, las formas en las que llevaban a cabo sus expresiones artísticas tienen mucho que ver con el fin que ellas veían, o con el proceso este de participar en algo de denuncia, por ejemplo. O sea, no buscaban encerrarse con sus obras, que también exponían y todo, pero no por eso dejaban de desvincularse de la parte social, de salir a las calles. Entonces, bueno, está Polvo de Gallina Negra, Tlacuilas y Retrateras, donde también participaron muchas mujeres que hoy día están trabajando todavía en seminarios de feminismo o en talleres. Es decir, que no fue como un momento de su vida, sino que sigue igual y con otros nombres, ¿no? En Tlacuilas y Retrateras, por ejemplo, participaba Ana Victoria, y Ana Victoria a lo largo de todas estas marchas feministas fue haciendo un archivo. El archivo, yo lo menciono porque para mí fue muy fuerte ver que el archivo de la historia de feminista, desde el punto de vista de Ana Victoria, lo estaba donando a diferentes escuelas que de hecho tienen estudios llamados de la mujer, pero ya sea por infraestructura o así no lo pudieron aceptar, y quien lo aceptó fue la Ibero, ¿no?
¿En serio?
Entonces sí, es muy fuerte, pero bueno, ahí quedó. Y pues entonces está eso por otro lado. También Mónica Mayer, que junto con Maris Bustamante participaba en este grupo de Polvo de Gallina Negra, pues Mónica sigue coordinando un taller de arte y feminismo, de donde, bueno, en donde se crea todo un diálogo, se hacen rondas, se presentan proyectos, generalmente igual se dan en la calle. Y ¿qué más les contamos? A ver.
Pues también parte de otros del otro colectivo de arte feminista están las mujeres de Bioarte, que era un grupo que estaba interesado en tratar el arte como forma política y utilizarlo para el cambio social, ¿no? Y estaban como bastante enfocadas en las nuevas formas de lenguaje como una propuesta, ¿no? Que también es como súper importante, de qué manera nosotras mismas vamos pudiendo transformar y o reproduciendo, ¿no?, toda esta lógica del arte desde un sistema patriarcal, o logramos salirnos del sistema y, pues no sé, aquí estamos.
Y bueno, nada más para dar un ejemplo, así, en Tlacuilas y Retrateras hicieron alguna vez una fiesta de 15 años en San Carlos, y cada una presentaba su forma de ver esto de los 15 años, como, pues, desde lo cómico, desde una crítica a por qué tienes tú que presentarte ante la sociedad. Entonces, pues eran mujeres todas mayores de 15 años presentándose como si lo tuvieran, y bajaban las escaleras de San Carlos, vistieron a la estatua, echaban humo. O sea, fue todo un evento, y hasta hoy sigue habiendo pues compañeras artistas que trabajan con el tema, ¿no? O sea, porque sigue siendo algo que está ahí. Los 15 años, solo por decir una de las tantas tradiciones que están enraizadas y se van transformando, pero pues que siguen estando en nuestra cultura, ¿no?
Pues sí, ¿no? Ahí se ve pues un poco en realidad de qué manera podemos aprovechar el arte, ¿no? Llevarlo más allá, como decías, de las galerías, ¿no? Dentro de estos espacios de élite que no... Pues que en realidad, pues, ¿quiénes tantos tienen acceso, ¿no? Que hay un montón de colectivas de mujeres y, bueno, colectivos de hombres también que están saliendo a las calles a hacer estas cosas, y pues funciona también para pues quejarnos, ¿no? Y decir y evidenciar la absurdidad de lo que puede ser un ritual de 15 años o, no sé, cualquiera, muchas otras cosas, ¿no? Es como un vehículo creativo importante, ¿no? Que muchas mujeres están utilizando.
Sí, que además es muy, muy, muy grave que muchas veces todo esto en el... la parte de las imágenes, por ejemplo, lo damos por hecho y muchas veces no cuestionamos lo que hay detrás de ellas, ¿no? Ahora estamos trabajando con una grupa de amigas y nos casi que nos... Bueno, no nos caemos, ya muchas mujeres lo han dicho. Elizabeth Romero, por ejemplo, es una artista que trabaja mucho con la Virgen. Se tatuó una Virgen. Hay una imagen muy fuerte de ella abierta de piernas y se ve la Virgen es su vulva, ¿no? Entonces, todo esto para decir que el orden simbólico también tiene mucho por hacer, y más si de ahí luego se crean discursos que sustentan prácticas represivas, ¿no? O sea, ¿quién dice que... o qué pasa cuando vemos que la imagen de la Virgen... La aureola, por decir, es una vulva, y entonces nos damos cuenta de que algo que se relaciona con nuestro cuerpo está cargado de una moral y de una religiosidad y de una mujer que ruega y que está pidiendo y que no abre nunca las piernas para andar, sino que está ahí quietecita, ¿no?
Pues sí, entonces pues aquí estamos en la hora de las brujas, las vamos a dejar con una rolita y volvemos para terminar de hablar de esto. Ahí les va. Bueno, pues aquí seguimos, ya empezamos a despedirnos. Aquí en cabina estamos La Sucia y La Vane, platicando con todas ustedes. Y bueno, no queremos dejar terminar este programa sin mandar cordiales saludos a la Paqui y a la Jenny, que son partes cruciales de este programa. Todo este programa pues es un esfuerzo colectivo, ¿no?, de muchas mujeres que estamos interesadas en la lucha contra el patriarcado, y pues por eso estamos aquí utilizando las ondas hercianas y alzando nuestra voz.
y decir que habrá un programa de arte urbano, porque todo esto nos dejó pensando mucho en la necesidad de hablar desde las calles.
Así es, entonces, bueno, pues esto del arte no termina aquí, seguiremos en programas futuros pues profundizando, como decía la Susi, hablando de arte urbano, ¿no? De qué manera muchos grupos han decidido salir a la calle para expresar estas cosas. Y bueno, pues rescatando la importancia, ¿no?, del feminismo dentro del arte, de toda esta lucha de las mujeres feministas que ponen sus cuerpos y su trabajo para poder llegar hasta donde estamos, que la historia no ha pasado en vano, ¿no?, que la lucha de las mujeres desde las primeras que tenían que vestirse de hombres para que su obra pueda mínimamente ser expuesta en algún sitio, de todas aquellas que estuvieron tras los grandes nombres de los artistas que son pues parte, ¿no?, fundamental del arte, y pues todos los colectivos de mujeres artistas feministas como las Guerrilla Girls, la Judy Chicago y bueno, todas estas mujeres, la Gallina Negra y ¿cómo era?
Tlacuilas y Retrateras.
Las Tlacuilas y Retrateras, ¿no?, que están pues aquí en México desde los 80s luchando por hacer un arte feminista, por cambiar la posición de la mujer en el arte, por hablar de nuestras propias problemáticas desde nuestros propios cuerpos. Y pues, no sé, un homenaje para todas ellas. Bueno, pues eso, nos despedimos no sin antes pasar a la última sección de este programa como cada martes, que estamos aquí en la Hora de las Brujas, en esta intención justo que hablábamos hace rato de no caer en los trucos del lenguaje, el top 10, el ranking de la canción más machista. Les recordamos que estas canciones no las ponemos porque nos gusten, las ponemos para evidenciar un lenguaje machista o un reforzamiento de ideas, ¿no?, que son violentas y sexistas hacia las mujeres. Esta canción se llama Fueron los celos y pues habla de esto, ¿no?, de no fui yo no tengo responsabilidad sobre todo lo que te estoy haciendo, ¿no? Fueron los celos. Entonces ahí les va. Esperamos que no la disfruten y que en realidad vayamos viendo pues de qué manera, a través de lo que nosotras escuchamos, podemos ir transformando. Ahí les va. Bueno, pues ahí está, una de las canciones del top ten de la canción más machista. Ya vieron lo que puede significar el lenguaje, las justificaciones sociales para pues el maltrato hacia las mujeres, por ejemplo. Entonces, bueno, pues les recordamos que no ponemos estas canciones porque nos gusten, sino porque es una parte de nuestro ejercicio, de nuestra denuncia. Este programa es un programa feminista antipatriarcal, La Hora de las Brujas, todos los martes de 5:30 a 7 por Regeneración Radio. Y bueno, pues nos despedimos con este programa de arte y feminismo. Muchas gracias a La Sucia.
Pues de que ya nos vamos a volar, pero luego regresamos.
Pues muy bien, no se vayan, se quedan con el noticiero de todos los días de Regeneración Radio y La Voz de Villa, va a estar bueno. Y pues nada, nos vemos el próximo martes. Chao.
Adiós.